En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos». Palabra del Señor.
Esta semana, desde la Palabra de Dios.
La fiesta que celebramos hoy, fiesta de todos los santos, es siempre una invitación para todos nosotros para vivir la santidad. Por eso toda la liturgia hoy nos habla de elementos que están relacionados con esta vida de santidad. Tanto la primera lectura, que nos refiere el Apocalipsis, como la segunda lectura, esta hermosa carta del apóstol San Juan, y el Evangelio. Y antes de iniciar, yo quisiera que cada uno se respondiera a sí mismo lo siguiente: ¿he pensado en ser santo? ¿Es una de las metas, de las finalidades de mi vida, llegar a ser santo? Porque todos tenemos metas, ¿no? Llegar a casarme, terminar una carrera, procrear un hijo, no sé. Pero dentro de todo esto, ¿te has preguntado: ¿quiero ser santo realmente? Normalmente tenemos una idea que no es correcta, o al menos no es completa, sobre el tema de la santidad, porque tenemos estos modelos estereotipados, ¿no? El santo viendo hacia el cielo, las manos levantadas, la patita para arriba, etc. Ese no es el santo. Esa es una representación que trata, en un momento dado, de dirigir nuestra vista, como la de ellos, dice San Juan, a buscar, San Pablo, a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Pero los santos es gente como tú y como yo. Incluso gente que tenía un carácter fuerte. Decían que Santa Teresa, le decían Teresa Calzones, porque era brava la santa. No se le detenía nada y era capaz de enfrentarse con cualquiera. Una mujer de mucho carácter, Santa Teresa. Mística, ¿eh? Es de las que, por ahí está el éxtasis de Santa Teresa, donde está así toda hacia arriba, volteada, ¿no? Ya, pues, queriendo llegar al Señor, ¿no? Pero en su vida normal era como tú o como yo. Gente normal, que tenía que luchar también con sus pasiones, que tenía que luchar con las dificultades de toda la vida de cada uno de nosotros. La diferencia quizás entre ellos y nosotros es que ellos sí aspiraban a la perfección. Ellos sí habían tomado con realmente, con decisión y con seriedad, las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, que termina esta primera parte del Sermón de la Montaña, que llamamos, termina no solo con una invitación, sino con una orden, porque está en imperativo. El versículo 48 dice, sean perfectos. Sean perfectos. Y está tomando, de ahí los estudiosos dicen, que está retomando una cita de Levítico, sean santos. Sean santos, hermanos. Decir santo y decir cristiano es lo mismo. San Pablo, si ustedes se fijan en el inicio de la mayoría de sus cartas, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por gracia de Dios, a los santos de Corinto, a los santos de Roma, a los cristianos de Roma, a los santos. Sin embargo, creo que no aspiramos a la santidad porque, regresando al ejemplo que les ponía, ¿no? Las metas. Siempre en la meta esperamos una recompensa, ¿no es cierto? Me voy a graduar y luego, pues esto me dará la oportunidad de tener tal cosa, ¿no? Me voy a casar porque quiero, voy a tener un hijo y así podríamos ver. ¿Y qué busca el santo? ¿Por qué ser santo? Y la respuesta nos la da hoy el Evangelio. El Evangelio hoy nos dice, bienaventurados, y hace toda una lista de bienaventuranzas. La palabra en griego, que se traduce aquí por bienaventurado, la palabra es makario. Y la traducción bienaventurado no es totalmente justa, porque ¿quién es un bienaventurado? Pues al que le va bien en la aventura, ¿no? Bienaventurado. Realmente la palabra makario o makaria traduce feliz. Felices los pobres. Maestro, maestro, no, los ricos, los pobres no. Felices los que lloran. No, 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 estás mal. Felices los que no lloran, los que ríen, los que se divierten. Felices los perseguidos. No, maestro, yo creo que estás mal. ¿Estará mal el Señor? El asunto, mis hermanos, es que, y esta es culpa de nosotros, los sacerdotes, evangelizadores, que no hemos sabido comunicarles a ustedes qué es la santidad, por qué ser santo. Y el Evangelio hoy es bien claro, el santo vive en el reino, y el reino es una situación que ocurre en el alma de una persona, no es algo de fuera. San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 14, verso 17, dice, el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu. Es decir, es algo interno. Nuestro Señor, en el capítulo 4 de San Juan, del Evangelio de San Juan, nos dice que es como un río, como algo que brota desde el corazón hasta el cielo. Es una alegría que no tiene que ver con todas estas cosas que ahorita decía. La pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, son cosas que todos vamos a vivir de una o de otra manera. El macario, no importa si tiene pobreza o si tiene riqueza, si está sano o enfermo, la felicidad le brota del corazón. Entonces imagínense en la situación que hoy vivimos, no estar angustiados, atemorizados, cabizbajos, etcétera, porque pues el tema del COVID o el tema político o el tema económico, el macario vive en paz, vive con gozo, vive con alegría, es feliz. El macario no necesita una cerveza para estar feliz, se la puede tomar o no. Pero no es lo que necesita para ser feliz. Puede ir al cine o no. Puede tener un auto bellísimo que cueste mucho dinero. O puede tener una casa o no tenerla. No importa. Es feliz. porque es algo que brota del corazón. Por eso hoy vemos tanta infelicidad en nuestras comunidades cristianas. Por eso nadie se quiere hacer, pues, al menos católico, no mucha gente. ¿Por qué? Porque no nos ve felices, nos ve igual de agüitados que todos los demás. Y para estar agüitado igual que tú, pues entonces, ¿qué me da el cristianismo? No, el cristiano, en medio de sus dificultades, en medio de su problemática, es una persona que tiene una paz interna, una felicidad que le brota del corazón. Y si puedo tener un Mercedes-Benz, un Lamborghini, un Porsche, lo que ustedes quieran, qué bueno, lo voy a disfrutar. Y si no, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si no lo tengo? Vivo angustiado, preocupado. Bienaventurados, felices, macarios. Esos son los que viven en el reino, mis hermanos. Esos son los que, pues, no necesitan de un Lamborghini, que no necesitan de una tablet, que no necesitan de un celular de última generación, que no necesitan absolutamente nada para ser felices. Por eso Santa Teresa de Jesús decía: solo Dios basta. Solo Dios basta. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, todo lo demás está ya acabado. Todo está muy bien. Sin embargo, esto tiene un precio. Es algo que Jesucristo pagó con su propia vida. Y ahí nos marcó el rumbo para decirnos: ¿tú también lo quieres? ¿Te gustaría tener esta felicidad, esta paz, esta alegría interna? No sé si quisieras. Pero si quieres, el camino ya no lo trazó Jesús. Por eso en Mateo, en el capítulo 11, en el verso 12, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan. Es decir, esto es una lucha, esto es una conquista. Es la conquista de este Dios, de este amor. ¿Y cómo lo conquisto, Padre? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues para poder comprender de qué se trata esto, tendríamos que ver el capítulo 13 de Mateo también, en donde se llama el capítulo parabólico, porque todo el capítulo 13 está lleno de parábolas. Y hay dos parábolas en particular que vienen a darnos una idea sobre esto. Una de las parábolas nos dice que un hombre encontró en su campo un tesoro grandísimo. Y entonces fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo y quedarse con el tesoro. Porque según la ley de aquel tiempo, todo lo que estaba en tu terreno era tuyo. Así que vendió todo para quedarse con el tesoro, con el campo. Ay, Carlitos, venderlo todo para entrar al reino. ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿Cuánto traes? Pues 100 pesos, échamelos. Oye, pero ve ahí un reloj. Ah, sí, también échamelo. Oye, el anillo, échamelo. Y también, oye, el carro, también échamelo. Y oye, ¿qué onda? Todo para entrar al reino. La siguiente parábola es semejante a esta, nada más que ahora es un vendedor de perlas finas. Cada uno tiene su dinámica. Ya en otra ocasión he explicado estas dos parábolas y las diferencias que hay. Parecen iguales, pero son diferentes. Sin embargo, ahorita para el caso es igual. El otro es una perla, un vendedor de perlas, un comerciante de perlas finas, que también encontró una perla muy valiosa y dice que vendió todas las demás para quedarse con esa. Es decir, el reino, mis hermanos, es algo maravilloso que yo tampoco conocía, hasta los 18, 20 años que empecé a hacer las cosas que me permitieron entrar al reino, orar, pero no 10 minutos, no un Ave María y un Padre Nuestro en la mañana, meterse a la oración. Empecé a leer la Biblia, pero no como un cuento, no como una historia, sino como algo que Dios me dice que tengo que aprender y que tengo que vivir. Y empecé a hacer penitencia, a darle oportunidad a Dios de tomar el control de mi vida, de mis pensamientos y de mi corazón. Y poco a poco se fue abriendo el reino. Santa Isabel de la Trinidad, una religiosa carmelita del siglo pasado, de principios del siglo pasado, decía: una vez mientras oraba, me di cuenta que Dios vivía en mi corazón y que no tenía que morirme para ir al cielo, porque ya estaba el cielo en mi corazón. Y esta es una realidad, hermanos. Por eso dediqué mi vida a la evangelización, para que ustedes también conozcan lo que yo conozco, para que se den cuenta de que no se necesita gran cosa para ser feliz, solamente Dios basta, que podemos ser mucho más felices de lo que somos ahorita. Porque no faltará quien diga: Padre, soy feliz. Yo también pensé eso. Yo vengo de una familia católica, clase media, bien, pero no es algo que está aquí, no es algo que de aquí me satisface, es algo que Dios empuja en el corazón, es algo que nos hace descubrir algo maravilloso. Y claro, todavía me falta muchísimo, pero ya con lo que tengo, ay, Carlitos, qué cosa tan maravillosa. Y créanme que sufro, dice Pablo, igual yo creo que es esta misma experiencia, mientras ustedes no lo conozcan. Veo tanta gente que vive angustiada, que vive vidas medio falsas, tratando de sonreír, pero que se los está cargando el payaso, porque no tienen a Dios en el alma. No brota con una corriente de fuego dentro de él. Y por eso dediqué mi vida a esto, para comunicárselos, para decirles que es algo maravilloso. Pero sí, el reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo arrebatan. Ser santo es maravilloso, pero requiere tenacidad, hermanos. No es algo para un día, ni para dos, ni para tres, sino es algo de toda la vida. No termina nunca, hasta que acaba tu vida. Y cada día va subiendo y subiendo y subiendo y experimentando algo que es realmente maravilloso. Y esta es la invitación de los santos. Esta es la invitación de los santos. Sean santos. Imítenos, imítenos. A veces nos da miedo porque, como ahorita decía, hay que venderlo todo, hay que dejarlo todo. Ahora que me enfermé del COVID, entré en un proceso difícil. Y eso le permitió a Dios volver a hablar a mi corazón con seriedad. Y entonces, no crean que me habla, ¿eh? No soy de esos místicos que dicen: vino la Virgen y vino el Señor y me dice. No, Dios habla de una manera muy particular al corazón. Y entonces me dijo el Señor: verdaderamente me amas, Ernesto. Verdaderamente me amas. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Muy bien. Déjalo todo. Ven y sígueme. Señor, ya lo dejé. Me hice sacerdote. No me has entendido, Ernesto. O no quieres entenderme. Déjalo todo. Y me di cuenta, hermanos, que estaba atado a muchas cosas. A muchas cosas. Que no quería perder. Que no quería dar. Que no quería dejar. Y el Señor me dijo: ¿me amas? Pues déjalo todo. Ven y sígueme. Dice Mateo capítulo 10, verso 39. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. Entrégale tu vida, hermano. Dásela. Y se va a abrir una puerta que no te imaginas el lugar al que te va a conducir. Y no estoy hablando de que te vas a morir y te vas a ir al cielo ya. No, todavía no. Yo ya quisiera morirme, pero todavía tengo que seguir jalando. Pero es algo muy especial. Te permite amar de una manera diferente. Ser una persona nueva, diferente. Pero si lo quieres todo agarrar, si te quieres salvar, si te quieres proteger, entonces lo perderás todo. Seguirás siendo una persona amarrada. Hoy nuestros hermanos van a hacer esta promesa de castidad. Está difícil. Más en el tiempo que ustedes viven. A mí, gracias a Dios, no me tocó tan duro. Y como quiera, fue difícil. Sobre todo en el tiempo del noviazgo. ¡Ay, Carlitos! Pero sí se puede. Se los dice alguien que ha vivido 67 años que esta maravilla, esta experiencia, que no siempre ha estado fácil, pero que efectivamente, como se los dijeron, nos lleva a vivir esta plenitud de vida, de libertad, porque yo lo he decidido. Yo he decidido esto, y así como esto, decidirás el resto de tu vida y la orientarás maravillosamente. Pero si la quieres guardar para ti, si te quieres proteger, si quieres hacer lo que tus pasiones y tus sentidos te empujan, entonces la perderás. Quisiera terminar este momento de reflexión con ustedes con una cita de San Pablo, quienes tengan ahí sus Biblias o los que nos van siguiendo desde casa, que nos quieran acompañar. Porque todo esto suena extraño, hermanos, ¿no es cierto? Desde el principio les decía, cuando hablamos que el feliz es el que sufre, el feliz es el que llora, el feliz es el perseguido. Tú dices, ¿qué rollo con esto? O sea, esto está mal. Pero no está mal, lo que pasa es que no lo entendemos, porque dice San Pablo que esto solamente lo entienden los espirituales. Voy a leerles Primera de Corintios, en el capítulo 2, el verso 14, dice: el hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios, carecen de sentido para él y no pueden entenderlas, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser discernidas. Solamente a la luz del Espíritu pueden ser discernidas. Yo le pido al Señor, y ahorita haremos como siempre una oración, para que esto que hoy les he predicado, esto de lo que les he hablado, pueda tocar lo más sensible de sus corazones, para que Dios los convenza hoy de ser santos, de luchar, de aspirar a la santidad. A lo mejor nunca, ni ustedes ni yo, seremos santos canónicos ahí en un altar, en un nicho. No. Hay muchos santos que yo conozco, que no creo que vayan a ser canónicos, solamente Dios sabe, pero eso no importa. Imagínense en el tiempo de Jesús y en el templo de los apóstoles, pues todos eran santos, pero solamente algunos son canónicos. La santidad no se persigue por tener una estampita o un lugar en una iglesia. La santidad se persigue porque vale la pena ser santo. Vale la pena ser santo. La paz, la alegría y el gozo que Dios nos da, no lo podremos encontrar jamás en ninguna otra cosa más que en Dios. Por eso decía Santa Teresa, solo Dios basta. Queremos pedirte, Padre del Cielo, quiero yo pedirte muy humildemente por todos estos hermanos, tanto los que están hoy aquí celebrando conmigo, como los que están celebrando desde sus casas, y todo aquel que pueda en algún momento ver este video. Quiero pedirte, Padre Santo, que tú les concedas una gracia especial en sus corazones para que aspiren a la santidad, para que deseen ser santos, para que se ejerciten con todos los ejercicios espirituales que puedan a fin de alcanzar la santidad. Llénalos de tu gracia, de tu amor, pero sobre todo, anímalos. Y en los momentos difíciles, quienes ya han tomado esta decisión, sosténlos. Hoy, en el Día de Todos los Santos, yo te pido esta gracia para mí y para todos mis hermanos aquí presentes. Concédenos, Señor, ser santos para transformar nuestra sociedad y para poder tener la paz, la alegría y el amor que tú nos ofreces. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre alabado.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.